Bueno, ahí está. Ahí se anuncia la organización de la discusión en relación a dos de los rubros más importantes de producción del país. Si bien uno de ellos, bueno, ninguno, el gobierno no tiene, el Estado, quiero decir, no tiene ninguna plantación de arroz particular. Tampoco tiene ya ingenios azucareros a su cargo, los que todavía son de alguna manera patrimonio del Estado, están arrendados y por lo tanto no es producción del Estado, porque el Estado dominicano no tiene ninguna participación, digamos que accionaria, no más que es propietario de las tierras y de quizás de cierta infraestructura que se sigue utilizando, pero son ingenios de producción privada. Y eso, pues, coloca dos rubros importantes de producción nacional, uno de ellos incluso de exportación importante, ya no es la columna vertebral de la economía dominicana, lo del azúcar y de los ingenios azucareros, pero sigue siendo importante porque aquí hay grandes empresas productoras de azúcar. Una de ellas, creo que es la mayor, Central Romana Corporation, que es de capital norteamericano totalmente, y el grupo Vicini, que tiene, creo que son tres ingenios, por lo menos dos muy importantes y de larga tradición. Y también está otro consorcio azucarero, creo que el de Barahona, y hay uno por los lados de Monte Plata, etcétera, que producen azúcar fundamentalmente, digamos, para exportación. Creo que es el grupo Vicini, de los productores de azúcar, el que mantiene una buena parte de la cuota del azúcar que se consume internamente en República Dominicana. Después, Central Romana, entiendo que la mayor parte de su producción, o totalmente toda su producción, es para exportar a los Estados Unidos. Pero ya sabemos que hace algunos meses, hace un año y pico, hubo problemas con Central Romana. Hubo problemas de el país anfitrión, el país sede de esa empresa, Estados Unidos, unas sanciones que estaban cobijadas en elementos de tipo laboral y en elementos de tipo inclusivo. Es decir, se estaba acusando a Central Romana de mantener algunas prácticas que chocaban con la legislación laboral, no solamente de República Dominicana, en términos de la contratación de braceros o de las condiciones de vida, etcétera, sino también leyes que tienen aplicación en Estados Unidos. Estados Unidos le exige a las empresas que están bajo su nacionalidad, que cumpla con las normas de su país, con las normas del Estado norteamericano. Y ni se diga tratando o respetando también toda la legislación que pueda existir en términos de comercio, en términos laborales, en términos de impositivos, etcétera, en el país donde esté operando esa empresa. Incluso hay impuestos que paga aquí las empresas extranjeras, no solamente Central Romana, no solamente en el campo productivo, sino también de servicios, que tienen que cumplir con impuestos o con las normas impositivas locales. Y hay acuerdo de que dependiendo de lo que pague aquí, pero de las ganancias que declara y que reporta a Estados Unidos, esas empresas tienen que pagar impuestos también en los Estados Unidos por las ganancias que han obtenido aún en territorio extranjero. Bueno, eso con mayor o menor precisión, mayor o menor detalle, pero traigo a colación este asunto porque fíjense cómo dos de los elementos productivos, y uno de ellos importante porque también es exportación. No es solamente lo que deja internamente en República Dominicana en términos de empleos, de impuestos locales, etcétera, de dinamismo de la misma economía dominicana y de los ingresos fiscales del gobierno, sino que también es parte de las exportaciones de la República Dominicana, que es un renglón también importante que se toma en cuenta a la hora de sacar las estadísticas y de presentar, etcétera. El azúcar, la producción azucarera, la exportación del azúcar y el consumo interno también del azúcar. Consumimos, evidentemente, por los últimos números que se han estado dando en el área de la salud pública, consumimos incluso más azúcar de la cuenta. Pero bueno, ese es otro capítulo, otro renglón. La cuestión es que el azúcar, por un lado, el otro, el arroz. Pero incluso teniendo esos dos elementos, uno de mayor importancia para el consumo interno y también para el empleo, son muchos, no tengo el dato preciso, pero es grande. Se habla de más de 100,000, pero probablemente me quedo corto la cantidad de empleos que se genera dentro del sector arrocero. Pero el hecho también de que en los últimos años, en todo lo que va de la década, las décadas de este milenio, dos décadas y media, prácticamente un cuarto de siglo ya, el arroz ha tenido varias etapas de crecimiento. Tanto en el gobierno, recuerdo cifras específicas, una de ellas del gobierno de Hipólito Mejía, que en un momento anunció que el país llegaba a los 2,000,000 de tareas de siembra de arroz en el país. Incluso llegó a esa cifra con un envión importante durante el gobierno de Hipólito Mejía, presidente reconocido agricultor, fue ministro de Agricultura, bla, bla, bla. Es decir, hubo una fase de crecimiento de la zona de cultivo del arroz a principios del milenio. Ahora, durante el periodo de gobierno, no recuerdo en cuál de los dos, pero digamos que en el periodo de gobierno de Danilo Medina, los 8 años de gobierno que tuvo, también hubo una ampliación en cuanto al área de cultivo del arroz. Y quizás hace 2, 3 años, una de las cifras que se manejaba era de que el país era totalmente autosuficiente en la cantidad de arroz, en el arroz, era autosuficiente y que incluso tenía excedentes, lo que significa que producimos arroz para cubrir todo el mercado dominicano y nos sobra incluso para exportar. Pero tenemos ahí el problema, particularmente con el arroz, de los acuerdos que hay con el DR-CAFTA. Pero no solamente el arroz, también el azúcar tiene su capítulo, tiene su renglón y sus parámetros dentro del DR-CAFTA. Y claro, ambos productos, uno como competencia y otro como elemento que lo puede manejar directamente Estados Unidos, miembro prominente, gigantesco dentro del DR-CAFTA, un acuerdo comercial que no es de libre comercio, porque precisamente es para regular el comercio, no para que sea libre. Ese no es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo de comercio. Pero hay que quitarle esa coletilla, ese apellido de acuerdo de libre comercio, como se menciona muchísimas veces, y crea siempre la sensación de que es un acuerdo precisamente libre. No hay tal libertad. Hay limitaciones, hay regulaciones. Bueno, pero todo esto lo digo porque esos dos elementos, esos dos rubros de producción dominicana que son importantes para nuestra economía, porque aportan al Producto Interno Bruto, porque tienen que ver con parte de los ingresos que se reciben del exterior por exportaciones y por lo que aportan en términos de empleo y por lo que aportan en términos de los impuestos que pueda pagar en mayor o menor medida en tal o cual área, son dos elementos que están en la agenda de discusión y que son de cualquier manera, son elementos importantes que puede utilizar Estados Unidos en sus relaciones diplomáticas y económicas con República Dominicana y con las cuales puede condicionar la política incluso exterior dominicana en algunos aspectos. Y no quiero mencionar Haití. Vamos a dejarlo en algunos aspectos. Pero aún otro renglón que es el que más se está aportando a la República Dominicana en los últimos tiempos, como es el turismo y las exportaciones de zonas francas, tiene mucho que ver con la voluntad, con las decisiones que tome Estados Unidos desde el punto de vista económico, de cuotas, de asumir la parte que le beneficia dentro de los acuerdos comerciales, todo eso, aún el turismo, que es un servicio y cae más bien dentro del área de las exportaciones, importantísimo sector que aporta a la economía dominicana de una manera, voy a utilizar un término nuevo, una patada voladora, locomotórica, es decir, gran impulso, gran jalón para la economía dominicana, las exportaciones y los ingresos. Entonces vemos cómo renglones importantes de la economía dominicana y del ingreso están muy expuestas a la voluntad de un socio mayoritario, en este caso grande, súper competitivo como lo es Estados Unidos. Y ese es un elemento que preocupa, porque eso lo que indica es que tenemos una economía que puede parecer muy dinámica y muy bonita en términos del movimiento, de la dinámica que tiene. Pero esa dinámica puede cambiar aún por una voluntad política del socio mayoritario nuestro, que es Estados Unidos. Entonces, es tiempo de que vayamos viendo también la economía. Muy bien. Sigamos celebrando que puede haber producción arrocera local, que puede haber más exportaciones, que puede haber más turismo, bien, mientras nos esté dando. Pero no tomemos eso como algo natural que el país tiene y que lo va a tener de manera permanente y que es a partir de ahí que nosotros vamos a pelear o a tratar de buscar otros renglones. Tomemos en cuenta que todos los elementos de nuestra economía son muy dependientes de situaciones externas. Ahí caben las eventualidades que puedan ocurrir a nivel global, como fue el caso de la guerra, que alteró muchísimos elementos, guerra Rusia-Ucrania, bla, 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 etcétera. Alteró muchísimos elementos, pero una pandemia que nadie buscó y que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente no tenía prevista ni planificada y anuló no solamente la economía y la de nuestro país, sino a nivel internacional. Pero bueno, ya me he ido lejísimo en el tiempo de este comentario. Lo importante, y concluyo, es debemos de celebrar nuestros logros, pero no olvidemos que nuestra economía, en cualquiera de los renglones que pueda estar muy bollante, muy dinámica, muy positiva en estos días, tiene muchos elementos que pueden cambiar y que pueden tambalear y que por lo tanto pueden hacer decrecer nuestra economía. Si no jugamos, si no analizamos y planificamos hacia el futuro las alternativas adecuadas, podemos tener serios problemas si mañana otra eventualidad mundial, de alcance mundial, o la voluntad política de nuestro principal socio comercial cambia. Y cambia en nuestra contra, en desfavor nuestro. Quedemos con esa reflexión y tratemos también de aportar lo que sea posible en ese sentido. Gracias.